En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No me digáis que es imposible cuidar de los otros. Si sois cristianos, lo imposible es que no cuidéis. Con estas palabras de San Juan Crisóstomo comenzamos este espejo. Muy buenas, soy Jesús Bazán y se preguntarán ¿por qué estas palabras? Nos acercamos al tiempo de preparación de la Navidad, el Adviento, el cual abrimos el 1 de diciembre. Un momento preparatorio para que en nuestro corazón nazca el Hijo de Dios. Este que entregará su vida por amor por todos nosotros. Un mensaje de amor que nos deja ya en su venida. Por eso, el cuidar no se trata de mirar al más lejano, sino al que más cerca tenemos, a ese vecino que al salir de tu casa has saludado, a ese compañero de trabajo, quien, como sabes, está pasando por un mal momento y necesita que tú, como persona, le lleves a Cristo y lo lleves a su corazón, llenándolo de su amor, porque estamos llamados a ser testigos del amor de Cristo. Un amor que vemos reflejado en Cáritas Diocesana con el lema Navidad, también estar cerca de quien nos necesita. Así inicia esta campaña que nos llevará durante todo el Adviento hasta la venida del Señor, este organismo diocesano que, como siempre, está con los más necesitados. Por ello, vamos a conocer de primera mano con su director Eugenio esta campaña, pero antes, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos trae nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
El comienzo del año litúrgico es sorprendente. La liturgia de Adviento se estrena en su primer domingo con las palabras de Jesucristo referidas al final del mundo y sus signos. En la lógica de la esperanza, lo primero es el fin. Para vivir el presente es necesario hacer memoria de la enseñanza de Cristo respecto al futuro. En el Evangelio del primer domingo de Adviento encontramos una promesa y una exhortación. Ambas sostienen la esperanza cristiana. Jesús ha prometido que vendrá en gloria y majestad y con su venida el mundo alcanzará su fin. La venida del Señor en gloria es la finalidad y el término de la historia y de la creación. Surge así la exhortación. La venida de Cristo no nos debe sorprender distraídos. La actitud propia de quien tiene esperanza es la vigilancia. Tal es la invitación insistente de la liturgia en este tiempo. Salgamos animosos al encuentro de Cristo. Entrar con la Iglesia en la celebración de un nuevo año litúrgico es una oportunidad preciosa para renovar la vida cristiana, acompañando a Cristo en los misterios de su vida. La liturgia nos concede volver cada año a lo mismo, pero nunca de la misma manera. Se nos regala la posibilidad de salir de nuevo al encuentro de quien primero nos ha encontrado. Con el primer domingo de Adviento se inaugura un nuevo ciclo de celebraciones que nos permiten participar verdaderamente de los misterios de la vida del Verbo encarnado, para que descubramos que en realidad es Él quien se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida. Al encontrar al Señor, descubrimos con asombro que Él nos encontró primero. El año litúrgico que estrenamos está marcado por el jubileo ordinario del año 2025. Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, el Papa Francisco ha convocado un año jubilar para ofrecer la oportunidad de experimentar a nivel personal y comunitario la gracia del perdón y de la reconciliación que Dios nos regala en la Iglesia. La esperanza es el tema central del jubileo ordinario del año 2025. Desea el Papa que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. Al inicio del presente curso pastoral, en la celebración del viernes 13 de septiembre, propuse tomar la bula de convocatoria del jubileo ordinario del año 2025, titulada La esperanza no defrauda, del Papa Francisco, como guía para toda la diócesis. Donde aún no se haya hecho, vuelvo a pedir que se lea, medite y trabaje a nivel personal y comunitario, en parroquias, movimientos y comunidades religiosas, este documento del Papa y que a su luz vivamos el nuevo año litúrgico que estrenamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Con este lema, Cáritas inicia esa campaña de Navidad. Como saben, abrimos Adviento, tiempo litúrgico de preparación para la venida del Señor. Y es buen momento, no solo este, siempre, de acercarnos al prójimo con el amor que Dios nos dio con su entrega. Por eso vamos a hablar con el director de Cáritas Diocesana de Asiones Jerez, Eugenio. Muy buenas, Eugenio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Jesús.
Bueno, lo primero, primera Navidad como director.
Primera Navidad.
Primer Adviento.
Primer Adviento.
¿Cómo lo estás viviendo?
Con ilusión, porque bueno, la Navidad es un momento preferencial en la vida de los cristianos y realmente, como director de Cáritas, sí, evidentemente es mi primera Navidad, mi primer Adviento.
¿Qué hace Cáritas Diocesana de Asiones Jerez en este tiempo tan importante?
Primer periodo del año litúrgico, muy importante para nosotros comenzar con buen pie y evidentemente aprovechamos que bueno, parece que la Navidad, Adviento, la gente pues tiene una sensibilidad especial, es un momento especial del año y bueno, es buen momento para que tengamos una campaña importante de captación de nuevos socios y donantes que nos viene muy bien realmente.
¿Qué haría Cáritas sin sus donantes, Eugenio? Porque son fundamentales, ¿no?
Mucho menos de lo que podemos hacer, ¿verdad? Y lo que hacemos depende de lo que tenemos. A más donantes, a más socios, más capacidad porque tenemos más medios, ¿no? Y si tuviéramos más haríamos. Hacemos todo lo que podemos con lo que conseguimos.
Es un tiempo donde, bueno, con ese frío que hay en la calle, que parece que llegue no llega, pero bueno, ya se va notando, el corazón necesita ese calor, ¿no? Del prójimo, ¿verdad?
Necesita el calor del prójimo. Verá, Jesús, también, Cáritas estamos todo el año. No cabe duda de que es un momento especial y más en la ciudad en la que vivimos, ¿no? En la zona en la que vivimos, que se vive la Navidad de una manera tan distinta a otras zonas, pero es Adviento y bueno, muchísimos cristianos creemos que es un momento especial y maravilloso del año, momento de recogimiento, momento de acogida a los más necesitados. Cáritas está ahí todo el año, pero principalmente este es un buen momento para Cáritas.
Eugenio, para el que nos esté escuchando y diga, yo quiero ayudar en esta campaña, ¿qué debe hacer?
Debe ponerse en contacto con nosotros. Mi consejo es que tanto en Cáritas Diocesana, que evidentemente pueden contactar pues en nuestra página web, directamente con nosotros llamándonos o acudiendo en los centros donde estamos, también lo pueden hacer a través de sus Cáritas parroquiales, acudir a la Cáritas y preguntar qué pueden hacer.
Además, un tiempo donde nos preparamos para vivir esa venida del Señor. Hay distintas actividades que realiza Cáritas, entre ellos está la oración con ese retiro de Adviento. Cuéntame un poquito sobre ese retiro, qué hacéis, cómo lo preparáis.
Retiro de Adviento está abierto a todo el mundo. Evidentemente, empleados, voluntarios de Cáritas, el retiro es este próximo sábado en las instalaciones que tenemos en la barriada rural del Portal. Y bueno, muy ilusionado de que llegue y es un día de disfrute también, pero bueno, tendremos nuestro momento de oración, de reflexión, de puesta en común y evidentemente comemos juntos. Es un día bueno para Cáritas.
También es importante en este tiempo de Adviento y también evidentemente en la Navidad, y no perderlo nunca, la esperanza. Esa esperanza que nos llena de alegría, en este caso por saber que el Hijo de Dios viene a este mundo. En un mundo donde personas, tú que estabas en esa acogida, llegan con muchas heridas, con mucha tristeza, ¿cómo podemos inculcarle esa esperanza de Cristo?
Verá, esperanza es una palabra muy llena de significado. En Caritas es una palabra con un significado especial. No hay que olvidar que el próximo año, el año 2025, es año jubilar. El Papa ha promulgado una bula y la ha llamado la esperanza no defrauda. Realmente la acción de Caritas... esperanza no es lo mismo que optimismo, Jesús. Optimismo es algo más pasivo. La esperanza, y bien lo dice el Papa, es acción. Y es una característica básica de Caritas, ¿no? No entendemos la acción de Caritas sin oración, evidentemente, y sin esa acción a la que te lleva la esperanza en lo que creemos los cristianos.
Hablábamos también de los donantes, esos donantes que, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Durante estas fechas, pues, se toca un poquito más el corazón, pero que son necesarios durante todo el año.
Todo el año, pero aprovechemos este momento de Navidad, no pasa nada, estamos todo el año, ¿por qué no vamos a estar también en este momento en que la gente está más sensible a colaborar y la posibilidad de hacerle llegar nuestro mensaje y colaboren como socios o donantes nuestros? Es un momento especial, lo aprovecha todo el mundo para peores causas. Nosotros queremos aprovechar para una causa muy buena en la que creemos, que es la ayuda a las personas necesitadas.
Eugenio, hace muy poquito, y todavía pues seguimos, sigue esa zona muy afectada. Hablamos del Levante español, por todo lo sucedido, que ya sabemos todo. Caritas ha estado ahí, como siempre está.
Caritas ha estado ahí. Nosotros hemos estado y estamos en contacto permanente con las Caritas, por ejemplo, de Valencia, de Albacete, de Cuenca. Estamos en contacto con ellos. La campaña sigue abierta, la campaña de recogida de dinero para después, a través de Caritas España, hacerlo llegar a las zonas más necesitadas. Aunque quiero recordar que también ha habido problemas con las inundaciones aquí en la zona de Jerez de la Campiña. No como en otras ocasiones a lo mejor, pero la zona del Portal, la zona de Barriada Liberación, algo en Guadalcacín, realmente se han visto afectadas, y sobre todo esas viviendas que están en zonas inundables por el río y que realmente son viviendas muy precarias, y que Caritas Diocesana de Asidonia Jerez va a estar ahí para ayudar a la recuperación y habilitación de esas casas.
Hablábamos de esa tarea que tenías antes en Caritas Diocesana como responsable de acogida de la parroquia de Madre de Dios, de Caritas Parroquial. El 23 de enero se anuncia tu nuevo nombramiento como director, 10 meses, como hemos hablado antes de comenzar esta entrevista. Bueno, en esos 10 meses, ¿qué me puedes contar, Eugenio, de todo lo vivido?
Sigo pensando lo mismo que el primer día. Yo sé que han pasado 10 meses y la visión que yo tengo de Caritas Diocesana, afortunadamente, es mucho más amplia que la que tenía en aquel momento, que era muy cortita, pero realmente 10 meses, que lo primero que se me ocurre es dar gracias a Dios por la posibilidad de este voluntariado desde este puesto ahora, ¿no? Mira que tratamos temas, mira que ayudamos a gente, pero yo no lo veo como algo que me cuesta esfuerzo. Para mí es un regalo de Dios. Yo lo vivo como un regalo.
¿Qué mensaje podemos decir a todas esas personas que nos están escuchando, que ven un sentido el ayudar al prójimo, pero se olvidan de la oración, de la Eucaristía, del alimento, para llevar esa ayuda? ¿Tú qué le dirías, Eugenio, a esa persona?
Que se lo está perdiendo. Realmente, verá, los cristianos lo tenemos muy claro. Además, nuestro manual de instrucciones es muy clarito. Se trata de los evangelios. Con leer habitualmente los evangelios y seguir las indicaciones de Jesús sería más que suficiente. Nosotros podemos entender, y la labor que realizan las ONG pues es muy importante y es buena. Para nosotros no tiene sentido si no va acompañado, lo dije antes, de oración y de tener esperanza en poder cambiar, en la medida en la que podamos, este mundo. Nosotros partimos de la oración. No tiene sentido Caritas sin la oración. Seríamos una ONG al uso, con todo lo bueno que tienen estas organizaciones. Nosotros nuestra fuente parte de la oración. Además, que no solamente para la acción, sino que personalmente te hace crecer como persona y para nosotros es fundamental en nuestras vidas. Uh-huh. No lo entendemos nuestra vida sin oración.
Uh-huh. Pues me gustaría, por último, Eugenio, que mandases un mensaje de invitación para esas personas que todavía no son donantes de Cáritas, que quieren ayudar en esta campaña de Navidad y, por qué no, en las distintas campañas durante todo el curso, que se acerquen, que conozcan y que participen.
Desgraciadamente, la necesidad no termina nunca. Por mucho que hagamos, siempre habrá mucho más que hacer. Invitar a todo el mundo a que lo reflexione en estos días, a que haga, evidentemente, oración, y que piensen que Cáritas realmente es la acción de la Iglesia. Sin ayuda económica, sin ayuda en especie, nosotros llegamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Si queremos crecer, y no solamente en calidad, sino en ofrecerle a estas personas vulnerables una acción mucho más integral y más digna para ellos, desgraciadamente necesitamos recursos, que son los que pido que la gente nos tenga en cuenta y pueda ser socio o donante de Cáritas, porque nos va a venir muy bien y al final esto termina donde termina, en una mejor vida para nuestros conciudadanos.
Muchas gracias, Eugenio, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Pues bueno, nosotros seguimos adentrándonos en nuestra iglesia diocesana y esta vez nos vamos a conocer una curiosidad histórica de nuestro archivo histórico diocesano.
En este mes dedicado a los difuntos, desde el Archivo Histórico Diocesano de Jerez, queremos hablarles sobre los libros de defunción. El Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, va a disponer la realización de los libros sacramentales. Y por lo tanto, los archivos parroquiales van a tener la obligación de anotar, conservar y custodiar diligentemente los libros, que van a ser obligatorios a partir de 1564 por mandato de Felipe II. ¿Por qué son importantes los libros de defunción? Porque son una fuente para el conocimiento demográfico, ya que podemos conocer el número de defunciones, enfermedades, epidemias, salubridad o mortalidad infantil. No van a aparecer hasta 1614. Los más antiguos que tenemos en el archivo son los de Trebujena de 1637 y de la parroquia de San Miguel de 1654. Estos primeros libros pueden ser considerados libros de testamentos. En un tiempo en el que la muerte estaba tan presente, se buscaba el bien del alma o el buen morir. Por lo tanto, lo que se recogen en ellos van a ser los testamentos, las mandas piadosas que se dejan en los testamentos, si se han dejado patronatos, capellanías o aniversarios de misa. Van a aparecer la fecha del sepelio, la defunción, datos personales del difunto, si testó o no, y también disposiciones como el lugar y la forma del entierro, las misas y mandas forzosas o fundaciones de memoria. Pero no van a presentar datos de enfermedad o causas del fallecimiento. Los libros evolucionan y a partir de la segunda mitad del siglo XVII se van a convertir en un certificado de enterramiento expedido por el sacerdote, que va a añadir su rúbrica. Y en los márgenes se va a indicar el tipo de enterramiento y los derechos por los funerales. La clase social se va a observar en el número de sacerdotes, en la calidad de los ornamentos, las velas que se utilizan en el entierro, la solemnidad de los cantos o el número de misas en el funeral. Y lo mismo va a ocurrir con el lugar de enterramiento. Los notables se enterraban en el interior de las iglesias, en las naves centrales y en las capillas laterales, y el resto lo hacía en los terrenos colindantes o a los pies de las mismas, hasta que Carlos III, en 1787, prohíbe los entierros en los templos por las enfermedades y epidemias. El último momento de esta evolución aparece en el siglo XIX, porque ahora los datos anteriores, como por ejemplo el hecho de que si, de las mandas piadosas y los testamentos, etcétera, se va a sustituir por la inclusión del domicilio y las causas del fallecimiento. En 1838 se va a determinar el arancel general y los derechos de estola y pie de altar, y se van a establecer las clases primera, segunda y tercera, que va a ser gratuita para los pobres de solemnidad, de ánimas, caridad o de misericordia. También podemos encontrar como libros de enterramiento, de defunción, los parvularios, donde se recogen los fallecimientos de los niños, y los libros únicos que se realizaban en épocas de epidemias, como por ejemplo el que pertenece a la parroquia de San Miguel, que es del Lazareto de las Cuatro Norias, donde se recogen los fallecidos por la fiebre amarilla que asoló Cádiz y que también afectó Jerez entre 1800 y 1820.
Llegamos al final y solo nos queda recordar que ponemos nuestra mirada en María, abrimos el Adviento, este tiempo litúrgico de preparación, y miramos ese sí de María, ese sí de la Inmaculada Concepción, de la Purísima, que como saben celebramos de forma muy especial en nuestra diócesis porque es nuestra patrona. Por eso, como saben, nos iremos acercando y conoceremos el tiempo litúrgico del Adviento, cómo prepararnos a través de los distintos momentos que nos trae la liturgia, y entre ellos centraremos la mirada en la Inmaculada Concepción, que celebraremos en la catedral, en el primer templo de la diócesis. Nos vamos, buen fin de semana, siguen escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
Me ha esperado hoy, Luis de mi alma, y no me interesa.
¿Qué es lo que tenéis, chiquillo?